Muchas gracias por su paciencia. Tenemos problemas técnicos, pero para nosotros es muy importante el ministerio del Internet. Nuestro hermano Malcón nos ayuda y muchas personas que nos escuchan en este ministerio en la computadora. Y oremos por los hermanos. Hay algunos que me escriben que no tienen pastor, no tienen manera de reunirse, muchos de ellos, y se reúnen con nosotros. Hay muchos de ellos que no conocemos, pero que se consideran miembros de la Iglesia Bíblica Montiore. Oremos por nuestros hermanos. Romanos capítulo 6, les leo comenzando en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Sabe usted quién fue el pitcher principal de los naranjeros en la Serie del Caribe de 1976? ¿Sabían ustedes que los naranjeros ganaron la Serie del Caribe en 1976? ¿Saben ustedes cuál fue el pitcher principal? ¿Sabe usted quién inventó la estufa de gas? ¿Alguien sabe quién inventó la estufa de gas? ¿Alguien de ustedes sabe cómo cambiar los rodillos de un reactor nuclear? Realmente no importa. No importa si sabemos esas cosas. No importa si sabemos o no las respuestas a esas preguntas. Hay muchas cosas que no importa si las sabemos. Hay ciertas cosas que no es tan vital que las sepamos, pero nos ayudan a vivir con más eficiencia, más confianza. Por ejemplo, vamos a salir de viaje y si sabemos cómo cambiar la llanta, si sabemos qué hacer cuando se muere la batería, pues hay cierta paz, cierta confianza al transitar en un carro en estos días. Y hay ciertas cosas que debemos saber. Si no la sabemos, es peligroso, puede haber graves problemas en nuestra vida. Tenemos que saber que el fuego quema. Tenemos que saber que la electricidad electrocuta. Tenemos que saber cómo nadar, si no nos vamos a ahogar, por supuesto. Y así en la cristiandad, ojalá que nadie me malentienda en esto. En la Biblia tenemos mucha información. Hay muchas cosas en la Biblia que podemos saber. Hay ciertas cosas que no son tan vitales. Hay ciertas cosas que nos ayudan. Y hay cosas que sí son muy esenciales y que todos debemos saber. Por ejemplo, usted realmente no tiene que saber que los israelitas encontraron en Elim 12 fuentes de agua y 70 palmeras. No sé si usted sabía eso. A lo mejor sí lee la Biblia y se ha fijado en que hay un versículo para ahí escondidito que dice que en Elim los israelitas, a través del desierto y todo, encontraron 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Por qué 70 palmeras y por qué 12 fuentes de aguas? Bueno, eso sería una predicación, se las dejo a los que predican. A lo mejor no sabía eso usted. Ayuda mucho si usted sabe las promesas del Salmo 23, definitivamente, un gran salmo, precioso las promesas del Salmo 23. Ayuda muchísimo si conocen las promesas de ese salmo. Pero hay cosas que usted tiene que saber. Como cristiano, tiene que saber que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Es algo vital, es algo esencial a la cristiandad. Bueno, en este pasaje de Romanos capítulo 6, el apóstol nos señala ciertas cosas que tenemos que saber para vencer el pecado crónico en nuestras vidas. Es esencial que sepamos estas cosas. Como cristianos es esencial, importantísimo, que sepamos estas cosas que vamos a ver esta tarde. No es algo para los super espirituales, los eruditos, pero es algo para cada cristiano. Y noten que en este pasaje el apóstol enfatiza esto del saber, el conocer, no ignorar. En el versículo 3 él nos dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 6: sabiendo esto, Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Hay unas cosas que debemos de saber aquí, que el apóstol enfatiza y recalca que no debemos de ignorar. Vamos a estudiar esta tarde el versículo 9 y el versículo 10. Ya estudiamos los conceptos que se mencionan en estos versículos, nuestros estudios pasados de este pasaje. Así que no tan solamente nos vamos a dedicar en un devocional antes de la Santa Cena, vamos a dedicarnos a ver tres cosas que debemos de saber. Tres cosas esenciales que debemos de saber para vencer el pecado en nuestras vidas. Muy bien, en primer lugar, noten el versículo 9. Sabiendo que, ¿qué tenemos que saber? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. El Señor, a diferencia, por ejemplo, de la hija de Jairo, o de el hijo joven de la viuda de Naín, o Lázaro, el Señor, a diferencia de ellos, él ya no volvió a morir. Lázaro volvió a morir, el hijo de la viuda de Naín volvió a morir, la hija de Jairo volvió a morir, todas esas personas que Cristo resucitó en los milagros que se registran en el Nuevo Testamento, todas esas personas volvieron a morir. Pero nuestro Señor Jesucristo no murió. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos dice aquí nuestro texto, Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Por qué ya no muere? ¿Por qué no murió otra vez como los demás? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, muy fácil, hermano, a diferencia de la hija de Jairo y el joven de Naim y Lázaro, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Fácil. Como dice Lucas en Hechos, la muerte lo soltó por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo venció la muerte, Cristo es el autor de la vida. Él es el camino, la verdad y la vida, nos dice en Juan 14. Él tiene las llaves de la muerte y el sepulcro, nos dice en Apocalipsis 1. Él venció la muerte con poder, como dice el himno que cantamos. Pero el punto del apóstol aquí, eso es lo que quiero que vean. El punto del apóstol nos dice aquí, es que ya no muere, porque en cuanto murió, dice el versículo 10, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Esa es la razón que nos da el apóstol aquí, lo vamos a ver en unos momentos. Pero antes noten que el apóstol enfatiza que el Señor Jesucristo ya no muere otra vez, diciéndonos en la última parte del versículo 9, véanlo, la muerte no se enseñorea más de él. Ahora, esta palabra enseñorear, hay que aclararla. Yo no la uso en la vida diaria, casi no la usamos en nuestro lenguaje, en la escuela o en el trabajo. ¿Qué es enseñorear? La palabra enseñorear dice el diccionario que es dominar. Significa tener poder sobre algo. La palabra original, así como la palabra en español, literalmente es hacerse señor de algo. Yo tengo unas gallinas, no tengo un gallo, pero me dijeron que el gallo no era necesario porque a lo último yo quiero los huevos para comérmelos, no quiero otros pollitos. Así que me dijeron, no hay problema, no necesitas el gallo. Y me dijeron también, curiosamente yo no sabía eso, una de las gallinas va a dominar a las demás como si fuera un gallo, me dijeron. Se va a creer un gallo esa gallina, va a dominar a las demás. Las otras la van a seguir y van a hacer lo que ella va a querer. Y esto es muy cierto, he notado. Hay una que picotea a las demás para quitarles la comida. Hay una que domina y todas la siguen y hacen lo que esta gallina quiere. De eso se trata la palabra enseñorear. Se trata de dominar, tener el poder sobre alguien. Ahora, el versículo nos dice, noten, que la muerte no se enseñorea más de él. Esto implica, y aquí está algo del mensaje para la Santa Cena también, esto implica que hubo un tiempo en que la muerte sí se enseñoreó de Cristo. Si nos dice aquí el apóstol, la muerte no se enseñorea más de él, quiere decir que hubo un tiempo en que sí lo dominó. Quiere decir que hubo un tiempo en que la muerte tuvo poder sobre Cristo. Esto nos lleva directamente al Calvario. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo se dejó dominar por la muerte. Él voluntariamente se puso bajo el dominio de la muerte. Ahora, ¿por qué hizo eso tan terrible? ¿Por qué hizo eso tan doloroso? Porque nos dice el último versículo de Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte. O como nos dice en Corintios el mismo apóstol, el aguijón de la muerte es el pecado. Ahora, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo no pecó. Él nunca pecó, no podía pecar, pues es Dios. Pero Él murió en nuestro lugar porque nosotros pecamos y nosotros merecemos la muerte eterna. Y es por eso que le celebramos la Santa Cena. Celebramos, conmemoramos que el Señor murió por nuestros pecados. Por eso su cuerpo fue quebrantado, inmolado, valga la redundancia, muerto por la muerte. Fue entonces en el Calvario, en la muerte de el Gólgota, que la muerte se enseñoreó de Cristo. Pero Cristo, nos dice nuestro pasaje, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Y aquí pasamos al siguiente versículo y a la siguiente lección que debemos de saber. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. El Señor ya no muere, porque si murió, fue por el pecado. Nuestro pecado, todos nuestros pecados. Y eso lo hizo una sola vez por todas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y su sacrificio fue perfecto. Entonces no fue necesario morir otra vez. Esa es una verdad que explica el autor de Hebreos. Ven Hebreos, él explica y enfatiza mucho esto. Hebreos capítulo 7 y versículo 26, él nos dice. Hebreos capítulo 7 y el versículo 26. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, hablando de Cristo por supuesto, Cristo resucitado. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumo sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Capítulo 9, versículo 11 nos dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y en último lugar, vean Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, día en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestiguó lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esos, pues donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es por eso que la Santa Cena cristiana no es un sacrificio. Cristo ya dijo, consumado es. No tenemos por qué volver a sacrificar. No tenemos por qué volver a matar al Señor otra vez. Eso lo hizo una vez para siempre. La Santa Cena entonces no es un sacrificio por los vivos y los muertos. Es algo que hacemos en memoria de Él. Es un memorial. Es algo por lo cual recordamos el sacrificio de Cristo por nosotros. Y no, por supuesto, que sea un simple memorial, un simple rito. Pero es un sacramento que nos alimenta espiritualmente. ¿De qué? Del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo. Bueno, pero volviendo a nuestro texto. El apóstol nos enseña en Romanos capítulo 6 y el versículo 10 que con respecto al pecado, Cristo murió una vez por todas. Dios Padre lo resucitó porque su sacrificio fue suficiente, su sacrificio fue completo. Ya no es necesario que muera una vez más. Su muerte fue única y fue eficaz. Fue una muerte que canceló la pena del pecado, la culpa de nuestras culpas. Él la pagó. Entonces, ojalá que aquí no me equivoco en el lenguaje de los abogados. Él ya pagó por todos los reclamos. Él ya pagó por todos los daños y perjuicios que se debían por nuestros pecados. Entonces, la muerte ya no tiene poder sobre Él. Esto quiere decir que la deuda del pecado que nosotros debíamos, esto quiere decir que el poder del pecado que estaba sobre nosotros quedó cancelado. Esto quiere decir que no hay ninguna condenación, ningún castigo, ningún reclamo para los que están en Cristo. Esto quiere decir, y es lo que enfatiza aquí el apóstol San Pablo, que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y aquí nos lleva el apóstol a la última lección. Tenemos que saber que Cristo, en cuanto murió, al pecado murió. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, por supuesto, vive para Dios, vive para la gloria de Dios, vive para hacer la voluntad de Dios. No que Cristo no haya vivido para Dios antes, por supuesto que Él siempre vivió para Dios, siempre vivió para la gloria de Dios. Pero el apóstol aquí enfatiza que después de la resurrección, Cristo ya no tuvo nada que ver con el pecado. Ya no tiene relación con el pecado. Y lo dice también para enfatizar que nosotros también viviremos para Dios. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos, vivos para Dios, vivos para Dios, vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios mediante, después estudiaremos este gran versículo que nos lleva a las lecciones prácticas. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo le hacemos para vencer el pecado? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. O terminemos con algunas lecciones y aplicaciones de lo que vimos esa tarde. En primer lugar, si es cierto que sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñaría más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Entonces, hermanos, crezcamos en el conocimiento de Cristo y su obra por nosotros. El apóstol nos dice aquí, o no sabéis, hay que saber esto, sabiendo que Cristo... Hay que tener más conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Aquí está el secreto para vencer el pecado. El conocimiento, la consideración, la reflexión, el reconocer quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. El lema de la Unison, ustedes lo conocen. El saber de mis hijos hará mi grandeza. Vamos a cambiar un poquito las palabras. El saber de los hijos de Dios hará su grandeza. Entre más sabemos de Dios, entre más sabemos del Señor, más grandes vamos a ser ante Dios. Tendremos más confianza, tendremos más paz, tendremos más esperanza, tendremos más poder sobre el pecado. Tenemos que saber, como dice Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Tenemos que saber, tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Número dos. Si lo que hemos visto es verdad y lo es, ya no le tengamos miedo a la muerte. La muerte ya no se enseñorea de Cristo, no se enseñoreará de nosotros tampoco. Nuestro Salvador tiene las llaves de la muerte. Nuestro Redentor nos ha prometido, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, nuestros tiempos están en sus manos. Vamos a morir cuando Él quiera, como Él quiera, para su gloria. Para su gloria. Cada cristiano entonces puede decir, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. A lo último, eso es lo que nos da paz. Cristo, nuestro Salvador. ¿Quién es Él? Él nos espera en el cielo. Él intercede por nosotros. Si sabemos estas cosas, si sabemos que Él resucitó, si sabemos que la muerte no se enseñaría más de Él, tengamos esta paz también. Aferrémonos a las promesas cuando nos den la noticia, cuando sepamos que nos estamos muriendo. Volvamos a las Sagradas Escrituras, a estos versículos. La muerte no se enseñorea de Cristo, no se enseñorea del cristiano. La muerte del cristiano está en las manos de Cristo, su gran Salvador. En tercer lugar, reconozcamos, hermanos, que en Cristo nosotros morimos al pecado, una vez por todas. Como ya vimos, ya no servimos al pecado, ya no somos culpables del pecado. Entonces, olvida todas esas maldades que has hecho en la vida. Olvida que no has amado a Dios de corazón, que has caído en vicios carnales, que te has avergonzado del Evangelio, que has sido incrédulo, que no has leído la Biblia como debes, que le pegaste a tu esposo una cachetada, que le gritaste a tus padres, que no estudias como debes, que no has venido a la Santa Cena preparado como debes, que no has santificado el día del Señor, que no amas a tu esposa como debes, que viste unas cosas en el internet que no debes de ver, que duermes de más, que eres un flojo, que comes de más, que eres un glotón. Es cierto, debíamos de haber muerto por esas maldades, por esos pecados. Pero Cristo nos dice aquí, Cristo murió al pecado una vez por todas en nuestro lugar. Entonces, cuando el diablo te ataque con esos remordimientos, por esas maldades que sí cometiste, no puedes negarlo, tu conciencia lo sabe muy bien, y te entristeces y lo sabes que tú lo hiciste, tú contéstale, Cristo murió al pecado una vez por todas. Mi pecado, mi pecado, mi pecado en la cruz, por eso murió, Él no pecó. Pero Él es el Hijo de Dios, Él resucitó. Dios ha declarado que su sacrificio fue perfecto. Él, mi sustituto, pagó por mí una vez por todas. En penúltimo lugar, adoremos a Cristo como el resucitado. Él resucitó porque su sacrificio fue aceptado. Como dice el himno, ¿fue el rescate eficaz? Esa es la pregunta. ¡Claro que sí! Su solo de Jesús, la sangre, su sangre preciosa, tiene poder y fue eficaz. Y por eso fue resucitado. Y la muerte no se enseñorea más de Él. ¡No puede ya! ¡No tiene por qué! Hoy en gloria celestial, dice otro himno, hoy en gloria celestial, reina vivo e inmortal. Cristo que la cruz sufrió, con poder se levantó, su gloriosa majestad, cante pues la cristiandad. A los cielos ascendió, por su amor nos redimió. Cristo el victorioso Rey, intercede por su Rey, su gloriosa majestad, cante pues la cristiandad. No solo el domingo de resurrección debemos recordar esto, pero todos los domingos, todos los días de nuestra vida, Cristo resucitó. Esa es la esperanza del cristiano. En último lugar, Descansa, asegurándote que así como Cristo vive para Dios, tú en Él vives para Dios. Que tu alma descanse. Y tu cuerpo también, ¿por qué no? Cuando el alma descansa, el cuerpo también puede descansar bien. Pero sobre todo que tu alma descanse, asegurándote que así como Cristo vive para Dios, tú en Él también vives para Dios. Es por eso que Dios nos va a recibir. Y es por eso que Dios nos va a recompensar. Porque nosotros estamos en Cristo. Más de eso en el versículo 11, por supuesto. Pero de estos dos versículos, noten que el apóstol se concentra en Cristo, se enfoca en Cristo. Y aquí está el secreto. No te fijes en tu experiencia. No te fijes tanto en tus virtudes. No te fijes en tus debilidades, por supuesto, en tus pecados, en tus tentaciones, en tus debilidades. Dios te ve en Cristo. Su muerte es tu muerte. Su vida es tu vida. De eso se tratan estos versículos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es entonces que tendrás la capacidad, la fortaleza, la esperanza de vencer al pecado. ¿Por qué? Porque sabes que ya no puedes ser condenado por los pecados que cometes. Y porque sabes que lo último, no vas a ser juzgado por los pecados que cometes. Al último Dios te va a recibir, porque Cristo murió por tus pecados y Él vivió a la perfección. Él, tu sustituto, es tu redentor, tu intercesor. Por eso Dios nos recibe. Pensemos en estas lecciones al participar en la mesa del Señor. Vamos a orar y dar gracias a Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, todos los que tienen un interés en Cristo como su Salvador, pueden participar de la mesa del Señor. Esto no es un rito o un recuerdo nada más, que hacemos un memorial, es realmente un sacramento, es algo que nos alimenta espiritualmente. Ojalá que usted se haya preparado. Si no, tome unos momentos ante Dios ahorita. Pídale perdón por sus pecados. Que Él enternezca su corazón a la muerte de Cristo y lo que hemos escuchado. Dios nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esos momentos, a Él confiese sus pecados. Y pídale, Señor, yo quiero que esas lecciones las pueda entender mi corazón y mi conciencia. Es tu palabra. Ayúdame a entenderla y aplicarla. Como cristiano, a veces me siento tan débil y me falta tanto. Ayúdame, Señor. A lo mejor usted no entiende casi nada de lo que hemos dicho. Nunca había escuchado estas cosas, ni las había leído. Vuélvalas a leer. Ore a Dios, Señor, enséñame. Ayúdame. Tengo una vida que vivir y una muerte que morir. Quiero estar listo. Quiero vivir para tu gloria. Si en algo le podemos servir, no dude en preguntarnos. Con mucho gusto le ayudamos. Le regalamos una Biblia. Estamos aquí para servirle en las cosas de Dios.